Nosotros, desde el gobierno de Alberto Fernández, cuando arrancamos la gestión el 10 de diciembre, como decías vos, había un norte puesto en Argentina contra el hambre y tratar desde el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de establecer la articulación de las distintas políticas para abordar el drama de la pobreza y de la indigencia de manera integral. O sea, había una mirada con respecto a que después del gobierno de Mauricio Macri, con los niveles de pobreza e indigencia que nos había dejado, para poder trabajar de manera eficiente había que nivelar ingresos de los sectores que no podían esperar. Por eso se implementó la tarjeta alimentar, ni bien comenzó el gobierno. Allá por enero empezamos la distribución de esa tarjeta, logrando una cobertura de 1,5 millones de madres, que eran las que necesitaban recuperar ingresos para poder alimentar a sus hijos. Recordemos que la tarjeta alimentar tiene el objetivo de alimentar a los niños de 0 a 6 años, porque queremos que el tiempo que no se invierte en la calidad nutricional de esos niños, luego obviamente es un tiempo perdido que nos cuesta mucho en todo caso recuperar el desarrollo infantil si no están esos nutrientes necesarios en la mesa. Así que nos estábamos abocando a eso y llegó la pandemia, con lo cual las cuestiones han sido las que están visibles para todos y todos: la pérdida, por supuesto, de ingresos en aquellas familias que no tienen empleo formal, o sea, que no tienen un empleador que les pueda depositar el sueldo, o no son empleados públicos, y que entonces necesitaban de un Estado que pudiese transferir recursos, y por eso decimos que no es suficiente, pero creemos que el aporte que ha hecho el IFE en la vida de todas y todos los hombres y mujeres que accedieron, que son ni más ni menos que 9 millones de personas, ha sido por lo menos amortiguar el impacto de lo que es esta pandemia en la República Argentina. Pero claro que se dificulta la tarea y que en todo caso se agrava la situación social de aquellos que no podían esperar pospandemia. Obviamente son los primeros que tenemos que seguir asistiendo y colaborando y tendiéndoles manos desde el Estado. En el territorio lo que se ve es que han aumentado, por supuesto, las manos solidarias, ¿no? La red enorme de líderes y de trabajadores comunitarios, de las iglesias, de las ollas populares a lo largo y ancho de Argentina. También es la expresión de el drama económico y social que estamos viviendo, ¿no?
Una de las cuestiones que refuerza esto que mismo que usted dice, Tolosa Paz, es que, por lo menos en la provincia de Neuquén, cuando se produjo, digamos, se declaró la cuarentena producto de la pandemia, las tarjetas alimentarias estaban en proceso de distribución, es decir, recién se estaba implementando el programa.
Y fíjate que el 19 de marzo fue la fecha del aislamiento social preventivo obligatorio en toda la Argentina, y estábamos en pleno procedimiento de entrega tanto en Neuquén como en Mendoza, como en Jujuy, como en parte de la provincia de Buenos Aires. Así que se dificultó bastante, como bien saben todos, el poder concretar la entrega. De hecho, en esas provincias se terminó de completar para fin de abril en muchas de ellas, con lo cual hubo, por supuesto, una dificultad grande a partir de que, acuérdate que en aquel primer aislamiento los bancos estaban cerrados, con lo cual muchas tarjetas se habían quedado retenidas en el banco emisor, los operativos estuvieron suspendidos porque no podíamos juntar 3.000 o 2.000 personas en cada operativo de tarjeta, con lo cual, claro, bueno, en distintas provincias hubo distintas metodologías de entrega, pero sí se cumplimentó el primer objetivo, que era el padrón de las madres de AUH del mes de enero, de 0 a 6 años. Hace unos días asistimos a la firma del convenio entre el ministro Daniel Arroyo y la directora ejecutiva del ANSES para ampliar estas tarjetas a todo el universo, lamentablemente, nuevo de madres con AUH, que a partir de marzo obviamente se acercaron al ANSES, perdieron su trabajo, ellas o su pareja, y obviamente al perder el salario familiar fueron en búsqueda del AUH por primera vez. Digo, lamentablemente la AUH ha crecido, y es la expresión, en todo caso, también de cómo aumenta la informalidad en tiempo de pandemia, ¿no?
Una de las cosas que más llaman la, no digo llaman la atención, sino que genera mucho vértigo, es pensar en diferentes ámbitos del Estado que a los cuales ahora no solamente se les ha multiplicado la atención, sino se han diversificado las acciones. Quiero decir, además de planificar lo que ustedes planificaron a partir del 10 de diciembre, ahí está la cuestión de atender la emergencia. Entonces la pregunta es esta: más allá de estar atendiendo esta emergencia, este crecimiento, este incremento de necesidades sociales y alimentarias de la población, ¿se puede avanzar con lo que se planificó? Por ejemplo, el tema de cambiar, algo que le leímos a usted en algún momento, cambiar la matriz productiva.
Mira, estamos abocados todos, es como, obviamente, bien decías vos, nosotros siempre no paramos de vista la potencialidad de plantear políticas de medio y largo plazo. Pero hoy estamos viendo cómo implementamos en 120 días dos políticas novedosas, que fueron el ATP y el IFE, llegando a casi 11.400.000 personas. Si nos preguntaban en diciembre si estaban los planes del ministro Culfas, o del ministro de Trabajo, o del ministro de Desarrollo, o la directora de Justicia de ANSES, diseñaban una política para llegar a 11 millones y medio, seguro que no. O sea, en la marcha de poder cubrir el drama de la pandemia, se pusieron estas políticas públicas a disposición, que van a ser debidamente revisadas en el marco de la salida de la pandemia, siempre redirigiéndolas con el mismo sentido, empezando por aquellos que no pueden esperar, para llegar a todos aquellos ramas y sectores laborales que se van a seguir viendo perjudicados por la pandemia. Entonces, esa disponibilidad, digamos, del equipo de gobierno que piensa y diseña las políticas, teniendo muy claras las realidades y las heterogeneidades de esta Argentina, creo que es lo que va a ser, en todo caso, el acierto en el diseño de estas políticas. Creo que va a haber, obviamente, una prioridad que tiene que ver con cómo salimos de la pandemia para luego, sí, obviamente, implementar de manera inmediata la generación de trabajo con un proyecto que esté apuntalando permanentemente, como dice nuestro presidente, la exportación de bienes que nos permitan tener divisas, que nos permitan obviamente seguir apuntalando la industrialización de la Argentina, que para eso se necesitan dólares, básicamente.
Claro.
Y creo que ese trabajo lo viene haciendo muy bien el ministro Guado de Pedro con el ministro Culfas, escuchando a cada gobernador en cuál es el plan de desarrollo que tiene cada provincia para poder no solamente aumentar los niveles de capacidad instalada de nuestras industrias en cada una de las provincias, sino lograr inversiones en el sentido de cuál es la potencialidad de cada provincia. Cada rincón de la Argentina tiene una característica propia y tiene una matriz productiva posiblemente que se pueda aumentar y potenciar desde un Estado Nacional que mire esa potencia y que diseña, por supuesto, instrumentos fiscales e impositivos que permitan el desarrollo de esas matrices, ¿no?
Y ahí aparece el otro concepto que sí queríamos también hablar con ustedes, el tema de la soberanía alimentaria. Un término que parece que está instalado, sin embargo, me gustaría que usted misma nos refuerce. Cuando el Estado habla, el Estado Nacional habla de soberanía alimentaria, ¿de qué está hablando?
Está hablando de cómo, quién y dónde se producen los alimentos. O sea, quién produce los alimentos, dónde y qué accesibilidad tiene los 45 millones de argentinos. Lamentablemente, nosotros hemos perdido soberanía alimentaria en la Argentina en términos de que si uno compara el ingreso promedio de un salario mínimo vital y móvil en la Argentina, por ejemplo, en diciembre del 2015, un trabajador con un salario mínimo vital y móvil tenía una composición en la canasta básica de alimentos que tenía que invertir el 57% del salario en esa canasta. En diciembre del 2019, cuando se fue Mauricio Macri, la relación del salario y la canasta básica había aumentado al 82%. Esto obviamente hace que sea invivible, incluso aún teniendo trabajo, hay hombres y mujeres en la Argentina que no llegaban a tener la canasta básica de alimentos para poder mínimamente sobrevivir. Entonces estamos hablando de que esa soberanía se construye con una canasta básica de alimentos de manera accesible, potenciando un modelo de producción que genere empleo, que por supuesto respete las condiciones de los derechos laborales de lo que se llama la red de campesinos, y que por supuesto haga que la brecha entre quienes producen y quienes consumen no sea tan grande. O sea, que la intermediación, en todo caso, no sean los grandes beneficiarios de esa producción de alimentos. Y creemos que hay muchísimo para poder seguir expandiendo esa matriz productiva en la Argentina, que ha aumentado y mucho, porque lo que ponemos normalmente en la mesa en cuanto a los productos frescos viene de ahí, pero todavía falta, por supuesto, aumentar nuestra capacidad de logística, mercados concentradores. O sea, todavía hay bastante para poder avanzar ahí. Nosotros estamos convencidos de que, lamentablemente, si nos alejamos de esa búsqueda de la soberanía alimentaria, lo que va a quedar es, por supuesto, lo que rige en el mercado, la concentración de nuestra alimentaria en algunos segmentos muy importantes y, obviamente, el alejamiento del acceso a esa canasta básica. Nosotros queremos que los hombres y mujeres de Argentina puedan comer de la producción local y de cercanía de cada uno de los rincones de la patria. Y para eso, obviamente, queremos además que tiene que haber una política pública que mire eso. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Agricultura y la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar tiene esa mirada, el INDA tiene esa mirada, y nosotros desde Argentina contra el Hambre también no solo la potenciamos, sino que creemos que el drama a veces inicial es la falta de agua en algunas regiones que evitan obviamente la producción de alimentos. Con lo cual, cuando decimos la mirada integral, tiene que ver con estos dramas, ¿no? ¿Dónde se puede producir alimentos en Argentina y no se producen? Por falta de infraestructura, por falta de agua, por falta de logística en la distribución de los alimentos. Y ahí tiene que haber, por supuesto, un diseño del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Producción, y a nosotros obviamente articulando las necesidades de cada una de las regiones y localidades.
¿Y de qué manera el Estado puede, digamos, de alguna manera romper, no sé si es la palabra, pero sí interceder en eso que usted define como una concentración en la producción, en la distribución de alimentos? ¿Son decisiones políticas, económicas?
Mira, hay una batería de leyes que van en ese sentido. La ley que se aprobó en diciembre, que pasó desapercibida, que lamentablemente todavía no está reglamentada, que es la ley de góndolas, en la República Argentina busca, o sea, el proceso de los 90 en la Argentina y en el mundo,
entendió
la hiperconcentración de estas industrias alimentarias en la venta de alimentos, en los famosos hipermercados, que generan obviamente supremacía y monopolio de algunas marcas de alimentos que son los que consumen básicamente la mayoría de los argentinos, y que tienen obviamente uno o dos o tres dueños, ¿no? Cuando uno mira los elementos aceite, azúcar, leche, las lácteas, bueno, hubo una gran concentración y por ende hay una preponderancia en el manejo de los precios de los alimentos. Por eso nace Precios Cuidados, para tratar justamente de que el Estado pueda regular esos precios de la canasta básica de alimentos y que permanentemente se regule ingresos y canasta básica. La ley de góndolas buscaba justamente que en esas, donde hay no solamente concentración, sino donde se vende el 60% del mercado de alimentos, que es en las grandes superficies, los grandes hipermercados y supermercados de la Argentina, puedan tener unos niveles, digamos, de amplitud en sus góndolas, que hagan que el 30% de las góndolas tengan productos que provengan de esta matriz productiva, que a veces es invisible, que son las pymes alimentarias que existen en la Argentina, y que si el Estado no empuja con una ley de góndolas a la posibilidad de estar en góndola, los argentinos no consumimos el aceite que, por ejemplo, se produce y se envasa en la fábrica de Avellaneda, acá nomás, ¿no? Y que entonces, si no hay esa posibilidad de ingreso en el mercado de venta, van lamentablemente cerrando o siendo absorbidas por las más grandes. Con lo cual, ahí hubo un intento grande, hay que todavía llevarlo a la práctica, por supuesto, y no es solamente la solución, sino también creemos que la matriz impositiva tiene que apuntalar y tiene que tener beneficios para esta escala de productividad que necesitamos seguir empujando. Y otra gran cosa que todavía la Argentina no desarrolló es el Estado comprándole a esas pymes, a esas pequeñas industrias, en lo que es el sistema alimentario, en las escuelas, el SAE.
Claro.
Ahí tenemos que tratar de que la producción local, yo siempre digo, yo soy de La Plata, somos la región productora por excelencia del tomate platense. Tenemos un tomate típico de acá. Ahora, los chicos de las escuelas, de las más de 250 escuelas de La Plata, no comen tomate platense. Comen tomate de Mendoza, por ejemplo, enlatado. Entonces, tener una producción enlatada del propio tomate de acá y que las escuelas públicas puedan tener a mejor precio, generando trabajo local, y que los pibes sepan que en esas escuelas se come lo que se produce en La Plata, creemos que sobre eso también se construye soberanía alimentaria.
Es interesante esto, este lugar en el que plantea poner al Estado. De golpe me acordé en el rol del mismo Estado en tiempos de emergencia sanitaria con la pandemia, donde el propio Estado compra respiradores, barbijos, que por ahí producen talleres artesanales o cooperativas o fábricas que antes, no sé, hacían determinados electrodomésticos, ahora hacen respiradores, y el Estado va y compra directamente. Esta misma emergencia se podría en algún momento también aplicar a esto que usted está planteando, ¿no?
No tenga ninguna duda de que la pandemia nos deja ese aprendizaje enorme de cómo el Estado puede impulsar justamente y puede ayudar a reconvertir incluso parte de esas pymes. Bien lo mencionabas, las textiles habían sido una de las principales industrias perjudicadas en la era de Macri, en los 4 años del macrismo, y sin embargo el Estado no solamente les compró y permitió la transformación en aquellos que cosen barbijos, cofias, camisolines, sino que obviamente puso una línea de crédito para acceso al capital, para los insumos necesarios y para que esas pymes arrancaran. Me parece que hubo una mirada clara también del ministro Culfas en tratar de apuntalar un industria textil que se pudiera reconvertir y que pudiera dar obviamente estos insumos al Estado y que el Estado necesitaba comprarlos. Con lo cual, en la salida de la crisis, yo creo que también va a haber mucho del apuntalamiento de lo que es producción de alimentos. Y creemos que eso va a ser sumamente beneficioso por 2 cuestiones que son claras. Acceso de los alimentos a canasta básica con precios obviamente accesibles y acordes a los ingresos medios que va a tener la población en la pospandemia.
Le hago esta última pregunta, Tolosa Paz, y le agradezco estos minutos. Una de las cosas que nos dejó en evidencia lo que se conoce como el caso Vicentín es eso que desconocíamos muchos, esa gran concentración de poder que existe en esta cadena que usted definía como quién, cómo producen los alimentos y cómo se distribuye. El presidente Alberto Fernández habla de impulsar o fortalecer la rama de YPF que se dedica específicamente a la cuestión del agro. ¿Es una herramienta factible, viable esta, por ejemplo?
Yo creo que sí. Nosotros queremos que toda la potencia del Estado, en este caso lo que es YPF Agro, la posibilidad de generar. Nosotros tenemos una gran experiencia en lo que es la exportación del agro. Vicentín, en todo caso, puso el foco en lo que muchos no sabían, que eran que hay empresas grandes en Argentina hace más de 50 años produciendo, exportando granos, pero además que son grandes concentradores de esa cadena de 3.000, 4.000 pymes que son realmente las que producen, y en todo caso Vicentín puede comprar esa cosecha y exportarla por su capacidad enorme que ha adquirido, más el manejo del puerto, más la diversificación de las ramas que ha tenido Vicentín. Nosotros necesitamos de esas empresas agroalimentarias, y todo el sector agroalimentario se ha juntado con el presidente, incluso con la vicepresidenta en los últimos días, obviamente intentando volcar recursos y siguiendo invirtiendo en Argentina. Y lo que sí creemos, que el rol del Estado tiene que ver con, por supuesto, poder garantizar que no haya fuga, que no haya subfacturación de exportaciones ni sobrefacturación de importaciones, que demuestren balances falsos, ficticios, deficitarios, para luego buscar créditos de un Estado bobo y volver a fugar. Nosotros no tenemos una mirada en contra de la agroexportación, todo lo contrario. Necesitamos que los sectores exporten en la Argentina, ya sean alimentos o con valor agregado, en la mayoría de aquellos obviamente beneficiarán al resto de los argentinos, pero necesitamos que sean serios y que por supuesto haya un Estado que en todo caso pueda controlar y pueda resguardar el interés general, no solamente de las pymes que están enganchadas en esas cadenas, digo, estos 3.000 productores que quedaban en todo caso a la vera, sí. Y por eso fuimos a tratar de buscar una salida que cuidara el entramado pyme de Santa Fe y de Córdoba, ¿no? Creemos que toda la necesidad de un Estado inteligente y eficiente al servicio de custodiar y de garantizar que las exportaciones sean las que se dicen y se declaran, y al mismo tiempo las importaciones sean las que dicen y se declaran, vamos a tratar de construir ese Estado eficiente que Alberto Fernández nos pide todos los días que debemos construir, ¿no? Alejarnos de un Estado bobo y construir un Estado eficiente que pueda, por supuesto, garantizar la generación de puestos de trabajo.